auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Breyer Pianos, únicos representantes en Argentina de Steinway & Sons y sus marcas Boston y Essex, diseñados por Steinway & Sons, Kawai Piano Company y Pearl River. Contamos con la más amplia variedad de pianos seminuevos y reacondicionados, además de un exclusivo salón de pianos digitales. Más de 140 años ininterrumpidos, siendo líderes en el mercado de los pianos. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Breyer Pianos. Visítenos en nuestro local ubicado en Rodríguez Peña 470, Ciudad de Buenos Aires, o contáctese para agendar una cita y conocer nuestro showroom de pianos de cola, la exposición más grande de Sudamérica. Contáctenos al 4371-1270 o al 4373-3484. Los esperamos en Breyer, Casa de Pianos, desde 1882.
Bien, continuamos aquí en El Afinador de Piano. Son las 16 horas 5 minutos. Estamos en la segunda hora. Tranquilo, ya se viene el maestro Daniel Goldstein para poder conversar con nosotros en su debut, ¿eh? Vamos a ver qué nos trae, qué nos cuenta el maestro. Ahí estamos cuchicheando y en los recreos. Bueno, vamos a escuchar ahora unos valses, mucha música, que es lo que a ustedes les gusta, ¿sí? Antes de empezar a escuchar música, quiero mandarle un beso muy grande a Diana Ini, le quiero mandar muchos besos y abrazos. Estuvimos conversando con ella y bueno, yo le agradezco mucho el concepto que tiene Diana Ini sobre el programa. Gracias, le lo agradezco de todo corazón, y más que nada por alguien como usted, ¿no?, que sabe tanto de música y de cultura y que me haya dicho lo que me dijo el otro día. Yo se lo agradezco, de verdad se lo digo con mucha sinceridad, yo se lo agradezco muchísimo. Y también quiero agradecerle, a ver, espere que quiero ver, también que me mandó un mensaje, que no lo voy a leer al aire, a la señorita Andrea, de la zona de La Paternal. Gracias, muchas gracias por todo lo que me dijo, vamos a mejorar lo que hay que mejorar, y bueno, haremos lo posible, pero gracias, también nos dijo cosas hermosas, Andrea, le agradezco muchísimo. Bueno, vamos a escuchar ahora entonces, dedicado a Andrea y a la señorita Diana Ini, de Amigos a los que nos gusta el Teatro Colón, Amigos a los que nos gusta el Teatro Colón, que pueden, súmense ahí en el Facebook, que está Amigos a los que nos gusta el Teatro Colón, Vamos a hablar de Tres Joli, que es muy lindo. Y es verdad, es muy lindo, es una obra de Valtoifel también, que está esta obra interpretada por la Orquesta Filarmónica del Estado Eslovaco, con la dirección... ¿Qué? ¿Qué dice Ricardo? Ah, bueno, está bien, tranquilo. Bueno, se nos puso... Bueno, la Orquesta Filarmónica del Estado Eslovaco, ¿sí?, Tres Joli, bien, ahí estamos bien, bien, ahora sí, vamos de nuevo, Ricardo. Vamos a escuchar el vals Tres Joli, interpretado por la Orquesta Filarmónica del Estado Eslovaco, con la dirección de Alfred Walter. Adelante, Ricardo, por favor. Thank you. ahora vamos a escuchar un vals muy cortito, que es el vals del minuto de Frédéric Chopin, que es el opus 64 número 1, en las manos y pies de Valentina Lisitsa. Querido Ricardo, por favor. Así hemos escuchado el vals del minuto, un vals cortito. Pero hay un vals más corto, ahora que estoy pensando, Ricardo, que es el vals del segundo. Ese es más corto, me parece. Vamos a escuchar el vals del segundo, la gran obra de Lelutiers, en la voz de Marcos Mustok. Querido Ricardo, por favor, adelante.
Los antiguos valses ya habían inspirado a Ravel sus deliciosos valses nobles y sentimentales, y su hermoso poema sinfónico La Vals para el orquesta, cuando los alumnos del último curso del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela encararon la composición colectiva de El Vals del Segundo. El Vals del Segundo añade a su riqueza temática y formal, que se manifiesta ya desde el primer compás, un indudable valor musicológico. En el trabajo de investigación previa, los compositores consultaron viejas partituras de la Belle Époque y descubrieron con sorpresa que la tonalidad era la misma en todas, blanco-amarillento. En el vals del segundo está presente el espíritu de Johann Strauss, Lehár y Waldteufel, Offenbach, Beckenbauer y von Suppé, Kalman, Oscar Strauss, Josef Strauss, Karl Maria y von Weber. Para su ejecución se emplea habitualmente una orquesta limitada, pudiendo modificarse sensiblemente con una orquesta buena. El vals del segundo comienza con un portato assai. El segundo tiempo es un deciso e a terra col battere, en el cual se plantea el desarrollo ulterior de la obra plácidamente, en forma muy tensa, con total serenidad. Agitadamente, en una paz plena, turbulenta, creando un clima calmo, caótico, definiendo indubitablemente la intención de los autores, de alguna manera. Sigue el intermezzo, compuesto sobre un esquema en el cual las figuras predominantes son negras, como en el jazz. El intermezzo desemboca en el tiempo siguiente, que por otra parte era la única posibilidad. Se trata del levare languente, que establece una atmósfera de bacanal. Las cuerdas cantan, ebrias de gozo, mientras los oboes se superponen a las flautas. El desenlace es abrupto. Un pizzicato tanto de ritmo alocado, paradójicamente a cargo de las cuerdas. La agrupación bien antigua del
La agrupación Viena Antigua de Le Luthier ejecuta el vals del segundo.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. El sonido y el tiempo. El espacio del maestro Daniel Goldstein, auspiciado por la Fundación El Sonido y el Tiempo.
Bueno, aquí estamos en este nuevo bloque que es El Sonido y el Tiempo, con el auspicio de la Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional. Ay, Internacional. Que nos olvidamos de ahí, que el locutor lo diga, que está conducido por Daniel Goldstein, que es aquí el maestro que ha venido al programa en tres ocasiones y ahora lo tenemos de compañero. Y bueno, también te damos la bienvenida al programa formalmente y también, bueno, saludos de parte de las maestras María Acevedo y María Laura del Pozo al nuevo compañerito.
Muchas gracias, la verdad que es un honor, como te dije, que me hayas invitado y me hayas dado esta posibilidad de participar en el programa con un bloque que sea de mi fundación, o de nuestra fundación, porque bueno, la generé, pero es un poco de todos los que participan, y poder, qué sé yo, tener este espacio de compartir algunas vivencias y experiencias de los 33 años con los cuales ha cumplido la fundación, ¿no? Así que muchas gracias por dejarme,
bueno,
estar acá.
Bienvenido, ¿no? Para mí es un... Yo, cuando, viste, cuando hablo en el chat con ustedes, yo les hablo maestro.
Ah, bueno.
Yo, la verdad, no tengo nada que hacer. Pero bueno, uno, con que las estrellas están en el cielo para que uno las contemple. Y bueno, acá yo soy el que contempla a ustedes tres, que saben tanto de música, ¿no? Y realmente es un lujazo que yo me puedo dar de que ustedes me ayuden con el programa,
¿eh? Bueno, gracias a los dos Marías, ya tenés dos de las estrellas.
Sí, ahí, la verdad que
las
sí.
Saludamos a las dos.
Les mandamos un beso, ¿eh? Y van a estar ahí, estuvimos ya arreglando las fechas. Era, vos venís el 23.
Y abril,
el 19 creo que viene María Laura. Y María Acevedo el 30, algo así. Uh-huh. Bueno, contanos,
bueno,
¿cómo, qué trajiste
en este debut, como vos me propusiste hacer, de estar un poco una vez por mes contigo y con la radio, con tu programa, El Afinador de Pianos, era un poco hacer la síntesis de la historia de la fundación, que el 16 de enero cumplió 33 años de vida, como decimos. Y hacer como una breve síntesis de en esta media horita que tenemos aproximadamente, pero también con música, no solamente contarlo, si no vamos a aburrir a todo el mundo.
Sí.
Entonces, un poco hacer ese análisis de cómo surgió y después contar un poco así brevemente lo que se va a venir un poco este año, que después iremos haciendo en cada programa. Entonces, si me permitís, yo elegí, digamos, después de charlar contigo, de qué hablamos y qué hacemos escuchar, ¿no? Entonces, en función de la historia de 33 años, como te digo, que formalmente surgió El Sonido y el Tiempo el 16 de enero en Italia, cuento esto, ¿no? O sea, la historia empezó, pues yo había ido a vivir a Italia a estudiar con el maestro Fausto Sadra, que justamente el 20 de marzo fue el cumpleaños, digamos, de él, que falleció en el 2001, había nacido en el 34, y lo nombro porque él para mí fue mi referente en la parte musical como pianista y como pedagogo, pero sobre todo porque él me, digamos, me llevó y me impulsó a generar lo que hoy es la Fundación El Sonido del Tiempo. Entonces, éramos un grupo de alumnos y de asistentes, estaba, digamos, los que íbamos a la escuela pianística de él, y eso surgió, digamos, en el 90, yo fui en el 89, 90, pero se formalizó, la fundación surge el 16 de enero de 1992 como Il Suono del Tempo, en un ciclo anual en Bérgamo y en la provincia de Bérgamo, con el Simone Pagani, que es uno de mis colegas que ha tenido hasta hace poco Musicarte, que era una fundación que estuvo 4 años, una asociación con el cual de ahí se formó lo que después fue la fundación. Pero surge entre Marco Giovanetti, que era uno de los grandes pianistas y asistentes de Fausto, que lamentablemente hace unos años falleció Marco Giovanetti, Simone y yo, impulsado por Fausto Sabra, que en la Escuela Internacional de Piano aprendíamos toda su maravillosa forma de enseñar. A mí me había impactado mucho esa magnitud que tenía y ese poder que tenía de comunicar Fausto como artista y como pedagogo. Para los que no conocen, Fausto Sadra, con Z, que había nacido en la Argentina, digamos, de la camada, los primeros de la camada de Escaramuza, bueno, de la época del 34, ¿no? Y después se fue a Italia de vuelta, porque los padres eran argentinos.
Es una generación, o una media generación antes de Marta.
Él era más grande que Marta.
Claro, antes de Gelbert.
Unos 7-8 años antes que Marta, ¿no? Y bueno, después se fue a estudiar con Cecchi, él era, digamos, de familia italiana, pero generó esta escuela internacional que se llamaba Escuela Internacional de Piano, porque era en Lausanne, Suiza. Él daba clases entre Roma, pero la escuela estaba internacional en Suiza, en Lausanne, una hermosa ciudad en Uchi. Bueno, y ahí nos conocimos con todos estos pianistas, y Stefano Mancuso y tantos, Federico Arrighini, son tantos de esa época. Yo era el único, en esa etapa era el único argentino, pero éramos como 60, 70, 80 que él dividía en grupos. De toda esa perorata y qué sé yo, que yo charlaba mucho con él, y a mí me picaba mucho el bichito de la organización. Y él tenía lo que se llama el CISM, que es Centro Internacional de Estudios Musicales, donde él lo organizaba, había llevado a tanta gente, y hacía las clases grupales, invitaba pianistas, invitaba violinistas, era maravilloso. Es como que a mí me impactó ese trabajo grupal. Y en un momento dado, bueno, después de pasar tiempo, yo venía con la idea de hacer conciertos didácticos que ya habías hecho en la Argentina, pero digamos de manera no orgánica. Él de alguna manera me empezó a hacer concientizar, yo tenía 20 y pico de años, que había una parte organizativa, una parte de unión y de trabajo en equipo, que creo que es lo que caracteriza, después de 33 años, un poco a la fundación, ¿no? El trabajo en equipo con otros colegas. Bueno, avanzamos hasta que en un momento dado definimos, fue un proceso, ¿no? Antes del 92 definimos hacer un ciclo de conciertos que era didáctico concertístico, ahí se llamaba lecciones públicas, ¿no? Entonces la gente compraba un abono que iba poner el viernes a la noche con los músicos a donde se hablaba de lo que se iba a tocar y se hacían los ejemplos musicales y al día siguiente era el concierto. Y en cada una de las presentaciones había alguien, un historiador, un musicólogo. El primero me tocó a mí, que tuve que aprender en italiano todo, y era la historia de la forma sonata, que iba desde, digamos, Bach y sus coetáneos hasta Stravinsky. Y eso fue lo que generó el primer evento real donde se concretó el 16 de enero en Bérgamo. Se hizo en la casa de Marco Giovanetti y después en Musicarte en Cividino, que es la ciudad de la provincia de Bérgamo, Bérgamo, digo bien. Y generamos esa unión entre los tres, impulsado por Fausto, ¿no? Y dijo, tienen que armar una institución y tienen que llevar adelante lo didáctico concertístico. Y un poco lo puso en cabeza en mí porque era como que el que de alguna manera digamos, sabía cómo organizarlo, aunque yo no sabía en ese momento que lo sabía, lo tuve que aprender, digamos, realmente, ¿no?
Ya decías, eras un pibe.
Sí, bueno, tenía 28, pero viste cuando vos no sos consciente, ¿no? Ahí empecé a tomar conciencia. Entonces estuvo muy interesante, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nombre le ponemos?
Te va a saturar, por eso te lo elegimos.
¿Qué nombre le ponemos? Sí. Y digo, estamos hablando de la historia de la música en el formato de lo que es el sonido y su evolución. Entonces quedó como la esencia de las dos cosas, ¿no? El sonido y el tiempo, porque contamos y escuchamos eso.
Mira, sí, es tal cual la esencia de la música.
Después de eso, digamos, al mismo año, en el 92, acá yo formé El Sonido y el Tiempo, yendo y viniendo de Italia a Argentina, y bueno, fue avanzado hasta que al final terminó siendo fundación. Y empezó, y el estatuto, que está formado acá en Argentina como base, digamos, argentina, pero lleva el mismo nombre, digamos, fue Fundación El Sonido y el Tiempo Internacional legalmente, entre Argentina, Italia, que pertenecía a Musicarte, que ahora se cerró el año pasado, pero seguimos nosotros. Cerró porque dejaron de hacer actividades con Simone y definimos, bueno, siga el sueño del tiempo.
Y allá en Italia le están dando bolilla a lo que es, ¿cómo te voy a decir? El promover, ¿no? Que se aprenda, que se toque, que vayas a un concierto. Sí. Más sí, que ahí, acá, me imagino.
Es otro concepto por ahí, tiene otra muchos años de historia, por decir, ¿no? Después lo abrimos en el 2015 también en Estados Unidos, se llama Sound and Time International, el sonido
y el
tiempo.
¿En qué zona de Estados Unidos?
Tiene una base legal en Miami, pero no, nada, es para todo Estados Unidos. Y como que cerramos un circuito de entre Argentina, América y Europa, un poco que una el concepto de que creo que es la base de la música, ¿no? Y últimamente le da mucha bola a la parte de, ¿no? Sí, vamos a ver.
Hacia ahí en lo que es Corea, Japón.
Estamos viendo un poco eso, pero bueno, esta es un poco la historia. Y en 33 años fue todo ese desarrollo de intercambio cultural y la base era lo didáctico concertístico. Eso evolucionó con mucho intercambio de muchos cursos. Una de las bases fue curso con curso y beca, que hoy lo seguimos haciendo. El año pasado el último fue con Alberto Portugués, el número 21, pero con intercambios de varios países y de becas, que hay muchos que han participado de estas actividades y terminaron becados en distintas partes del mundo. Por ejemplo, de acá podemos nombrarlo a Horacio Lavandera, a Iván Rutkauskas, a Nahuel Kledich y los pianistas. Después acá yo lo nombré a Antonio Derraco, el primer presidente, cuando lo formalizamos. Y bueno, un poco es esa historia de la base de, para mí, de lo de Sadra, de que armó lo que era a través de la escuela de Scaramuza y después el de Zecchi. Y ese impulso entre lo didáctico, lo concertístico y lo organizativo llevó a lo que hoy sería en la fundación más una industria cultural, una gestión cultural, porque hay producción, hay documentales, hay películas. Digamos, una de las cosas que vamos a escuchar, y ahora podemos hacerlo, es que se rescató una colección en vivo de actividades que había hecho la fundación, las cuales muchos estoy yo, pero hay discos que son, creo que desde el 99 o 2000 hasta el 2011 o 2012, de distintos conciertos en distintas partes del mundo, de actividades que organizó la fundación, por supuesto no muy bien grabadas, pero se masterizaron y se llama Colección en Vivo. De eso, si te parece, podemos escuchar.
Dale, vamos a empezar a escuchar.
De lo que vos dijiste, yo elegí un poquito cuatro obras que de alguna manera muestren alguna idea música de lo que estamos diciendo.
¿De qué se trata
diciendo,
la fundación?
¿No? Y estos 16 álbumes que tiene.
A ver si está listo, Ricardo.
Sí, mientras voy hablando.
Dale.
¿No? Se llama Colección en Vivo, Artes Visuales y Sonoras, porque todas las tapas de los discos que van a estar disponibles, después hablamos de las redes.
Sí, yo después en la versión YouTube voy a poner.
En las redes va a estar en la fundación, en las páginas de la fundación, y se pueden adquirir, que es una colección como muy particular. Nuestro querido amigo Eduardo Hoffman, uno de los grandes pintores que tiene Argentina y gran amigo mío y de la fundación, hizo las tapas para cada uno de estos discos. Entonces tiene una correlación para mí entre lo visual y lo musical, que tiene un concepto también medio de la parte argentina en cuanto a valor, ¿no es cierto? Entonces, de esta colección, son varios álbumes. Yo elegí, digamos, uno que es un concierto que acá lo leo porque está grabado en el 26 de julio del 2006 en el Museo Isaac Fernández Blanco en Buenos Aires, en una gira de conciertos con un gran violinista que se llama Tomás Conte H. García, que yo lo conocí porque era, voy a contar la historia porque es muy linda, pues decís Tomás García, será Tomás García, no, el papá de Tomás García, que Tomás es violinista suizo, nació en Suiza, vive en Zúrich y está en la Tonhalle, entre otras cosas, gran violinista. Su papá es Oscar García, que fue un gran violinista rosarino de la orquesta, que se fue después a vivir allá, y su mamá, Graciela Stritsky, una gran chelista, se viene de familia de músicos, y Graciela fue una chica en su momento al cual el maestro Bragato, el gran chelista y compositor y arreglador de Astor, que falleció hace unos años, compuso una obra maravillosa que se llama Graciela de Buenos Aires, muy conocida, y Graciela es esta chica o esta señora, la mamá de Tomás. Por todo esto de Bragato yo lo conocí y él terminamos haciendo con la Fundación y con Mozart una gira para que él venga, de conciertos que hicimos en dúo.
¿Esto de qué año es?
Esto es 2006 y esto que vamos a escuchar está organizado por la Embajada de Suiza, la Fundación Pro Helvetia, Mozart Toma Argentina y nuestra fundación. Y acá tocamos Tomás y yo un tempo diminueto de la sonata en mi menor 304 de Mozart en el Museo Fernández.
Del queje del 304.
Exactamente. Perfecto. Tempo diminueto, el segundo movimiento.
A ver, Ricardo, por favor.
Thank you.
hermosísimo, Daniel.
Linda obra, qué bien que toca Thomas.
Muy lindo.
Después, para hacer otra referencia, si escuchamos, vamos a escuchar, ya que vos haces el tema de los valses.
O sea, estamos en el mes de valses. Sí.
Una obra que se va a sorprender si la escucha nuestra gran pianista, que viene de la camada de Escaramuza, ya camada de Marta, de Bruno Gelber, de Alberto Portugués, Ana Stampalia, gran amiga y gran colega nuestra, así que la saludamos, Ana. Y tuvimos el privilegio de hacer un concierto que había organizado la Fundación, en que teníamos un ciclo en el Bellas Artes, en el Museo de Bellas Artes. Y esto es en el 2000, 12 de noviembre del 2000, como bis de un concierto que hicimos con la Orquesta Sinfónica Municipal del 3 de febrero, que estaba Alberto Duque, concertino Rafael Gintoli. Ana Stampalia había hecho concierto de Haydn y yo había hecho concierto de Mozart. Y en el final hicimos un vals de Brahms, que es el vals número 15 para cuatro manos, opus 39.
A ver, Ricardo, por favor. Bellísimo.
Hermoso, bellísimo. Recuerdo con Ana, ¿eh? Qué pianista.
¿En qué año lo grabaron?
Esto fue en el 2000.
2000.
Y ahora, así después, bueno, para despedirnos. Por supuesto, después las páginas y todo vos lo dirás, pero este año haremos una serie de actividades, de cursos, conciertos. Vamos a hacer el homenaje a los 90 años que acaba de cumplir el 21 Saúl Cosentino, sí, que lo tuviste.
Este domingo estuvo. Feliz cumpleaños, maestro. Sí. Le mandamos un beso grande.
Estuvimos festejando. Vamos a hacer conciertos y cursos y varias actividades que iremos anunciando en la que pasen.
Una humildad.
Tipo. Y un poco, pues, si querés, por homenaje también a Saúl, cuando empezamos a tocar juntos, que me dio esa oportunidad, uno de los conciertos que hicimos fue en el 2011, el 18 de noviembre de 2011, en el Auditorio Carlos Guastavino del Palacio Cervente, que es el Conservatorio de Música de La Plata, Gilardo Gilardi, se hizo un concierto en homenaje al Hospital Italiano, y nosotros nos contrataron, y con Saúl hicimos un programa de piano solo y piano cuatro manos. Y él está tocando acá una obra muy linda que se llama Canopus, porque había contado Saúl que él también fue comandante de aerolíneas, y piloteaban esas vuelos internacionales que eran todos con nombres bastante particulares, y Canopus era uno de ellos. Así que esto es como el despliegue de un pájaro, como decía, ¿no? Así que acá lo van a escuchar a Saúl tocando, que estamos juntos, y con esto musicalmente.
¿A cuatro manos o en dos pianos?
A cuatro manos.
A cuatro manos, perfecto. Bueno, a ver, Ricardo, por favor. Thank you. Hermoso, Daniel.
Hermoso tema de
salud. Vos estabas haciendo los agudos, me contabas.
Sí. Hermoso y difícil.
¿Cuánto tardaron en estudiarlo?
Ah, no me acuerdo, pero estudiamos mucho con Saúl en esa época. Así que tocamos y estudiamos mucho. Hermoso periodo de aprender con él su música, ¿no?
Qué bárbaro. Me imagino lo que es estar delante de semejante maestro.
Un fenómeno.
No sé, yo soy tímido. A veces como afinador de pianos, ¿no? Me pongo con algún colega que sabe más que yo y
Me inhibo, creo que Saúl es uno de los grandes.
Les pasa algo parecido.
Usted que fue el que hicimos, fuimos a la casa con músicos, festejamos con él en su casa familiarmente y como amigos, la verdad, y terminamos tocando. Es un músico impresionante. Y,
¿qué piano
y
una, tiene?
Tiene un piano vertical chiquitito. Creo que es un Krause.
Oh, lindo piano. Sí, lindo piano. Lindo piano.
Gran maestro y gran amigo.
Contanos entonces, bueno, vas a volver el mes que viene, el día 23.
Sí, miércoles 23.
Miércoles 23. Contanos las redes sociales.
Bueno, la página de la Fundación, sí, que tiene toda la información y tiene los documentales y tanto que pueden ver y adquirir como material, es www.fundacionelsonidoyeltiempo.com.
.com.
Sí, y después está el Facebook, Fundación El Sonido del Tiempo Internacional, y lo mismo con el Instagram.
El Instagram.
Y nada más.
Está bien. Y contame, también tenemos dos minutos todavía. Contame sobre, viste que estábamos hablando de lo que me mostrabas de la página. Uh-huh. Sí, ¿cómo es para? Ay, dejé el teléfono ya. Contame cómo es lo de la página. Yo después en la versión YouTube muestro. Entrás a la página
www.fundacionelsonidodeltiempo.com.
Sí.
Y ahí tenés el material, pero está puesto, o sea, vos tenés. Por ejemplo, hoy está puesto lo que nosotros estamos haciendo, el homenaje a Saúl, pero vos entrás y podés ver videos, fotos, lo mismo con Fausto Sabra, que les recomiendo que vean lo pianista que es. Hicimos un homenaje a Bettista Vares y vos tenés toda la parte de series de, no solamente novedades, sino, por ejemplo, el libro nuestro que hicimos con Manuel Fraga, el piano mecánica y sonido, todos los cursos que se han hecho. Ahí no es como antes las webs, que vos tenés, que es una especie de museo que tenés que ver si vas allá. Acá vos podés entrar, no solamente ver novedades, sino tener material que lo podés comprar, lo podés acceder, como los talleres, los documentales, el libro, los conciertos que hay.
¿Hay algún taller que tengas el próximo?
Sí, ahora empezamos con Perú, con una institución colega que se llama Fidel Castro Montalbán. Empezamos con Elida Sánchez, el 22º curso concurso de beca internacional, que es tradicional de la Fundación, que va a ser durante todo el año con Perú, de los cuales de ahí salen becados que van a venir a la Argentina a hacer actividades y conciertos
el año
que
viene. ¿Cómo es?
¿Cómo?
El de Nelly, ¿cómo se entra?
¿Nelida Sánchez?
Sí.
No me acuerdo.
Bueno, pero eso está en la página de la Fundación.
Ella está como parte de la Fundación, no me acuerdo, debe ser neliasánchez.com, supongo yo, .com.ar. Le tenemos que preguntar.
Sí, igual la vamos a invitar. Porque
y después va a haber también cursos varios en el año, también de la piano mecánica de sonido. Vamos a hacer cosas con Diana Lopsic, Manuel Fraga, Natalia González, con todo el grupo de los de Pianorama Argentino, que son nuestras marcas, y músicos.ar. Va a haber varias cosas que vamos a ir diciendo con fecha.
Mis saludos al maestro Fraga.
¿Cómo no? Le mandamos.
Por favor, mandale saludos.
Te mandamos, absolutamente.
Te agradezco enormemente que
a ustedes y a todos los que nos escucharon, y si nos quieren seguir, síganos.
Por supuesto. Gracias en serio por haber venido, te esperamos el mes que viene.
Gracias por invitarnos.
Y un regalo.
Gracias a Ricardo también.
Sí, le hacemos un regalo aquí al público. Bueno, nos vamos a despedir. Sí, pueden ver los programas de volumen 1 y volumen 2 de Valses, de Mes de Valses. Este es el de volumen 3. La semana que viene ya va a ser abril, pero vamos a continuar con, porque me lo pidió la gente, un programa más de valses, Y bueno, buen fin de semana, quédese que queda, seamos serios, y después viene segunda convocatoria. Acá en la radio Amadeus, frecuencia modulada, estereofónica 91.1. Hasta la semana que viene entonces. Chau, chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.